ahora tomas una carne roja por la noche y ya se nota el día siguiente.
Sí, ayer festejamos un poquito y también se nota un poquito.
Amigo, o sea que has venido de resaca, ¿eh?
No tanto, ¿eh? Ayer, me retiré a tiempo de hacer el mal.
Bueno, porque estáis ahí presentando. Bueno, y estás de promo. Me has dicho que después de esta entrevista, que está aquí en directo en la sede de Radio Marca, tienes 12 entrevistas, todavía te quedan por delante.
Sí, pero ahora estoy fresquísimo.
Te hemos pillado fresco.
11 de la noche, menos mal que me la hace un amigo, porque si no, Juanma, pero...
La última siempre tiene que ser ahí, recoger los restos ahí.
A las 11 de la noche,
claro, es que fíjate, vas a tener... Pero esto dura una semana, ¿no? Una semana, dos semanas.
Son dos semanas en las que de lunes a domingo, inclusive, no, entre firmas de discos y promo. Uh-huh. Pero es una maravilla, hablas de un disco nuevo, que te ha llevado mucho curro, que ha sido una maravilla. Lo hemos grabado, por primera vez he grabado fuera de España, con un productor como Don Russo, que ya... Casi grabó el último que compuse en La Fuga, casi nos atrevimos a ir. Uh-huh. Porque todos los cambios de productor es un asomarte al precipicio, ¿no? Pero yo me siento más enredador ahora con 40 que con 20, la verdad. Estoy todo el rato huyendo de lo cómodo que hubiera sido repetir con Raya, que es mi amigo, vive al lado mío, habíamos grabado en Madrid. Pero nada, hay que complicarse un poco la vida porque... Eso te hace, eso es gasolina para la composición, ¿eh?
Oye, como el Madrid, ¿no? Ay, que se complica a veces la vida y luego de repente te hace 5 partidos sin recibir gol.
Yo soy irregular, pero no tanto como el Madrid.
Vale.
El Madrid, colegas.
Ya me has dejado el titular.
Son unos picos hacia arriba y hacia abajo que dices, no sé si ir al estadio o verlo desde casa. Porque en casa el mosqueo se te pasa enseguida.
Pero con Zidane, tú estabas tranquilo cuando llega después
de la
salida de Solari.
Soy pro Zidane. Pero vamos, aunque no ganáramos nada este año, de verdad, ¿eh? También el público musical tiene más memoria que el público deportivo. En el fútbol no tenemos memoria, tío. Yeah. Hemos venido una época dorada, irrepetible, probablemente. Yo estuve en la final de Milán, tío. O sea, eso no se lo voy a perdonar, en el buen sentido de la palabra, Zidane, jamás, ¿no?
Estuviste en la final de Milán y fuiste al concierto de Fito con Dani Martín, que es reconocido atlético.
Y voy muchísimo al Wanda porque él me invita, la verdad, él es socio y me invita. Y siempre, yo cuando empiezo, te lo juro, me van a matar los madridistas y los racinguistas. Pero es que soy así.
Igual los del Atleti también, a
soy
ver
transparente.
Qué decir.
No me van a matar y no lo digo por ello. Cuando voy al Wanda y suena CDC y empieza no sé qué y tal, y veo la afición.
Y la luz empieza con el...
Claro, en vez del anuncio de papá, ¿por qué somos del Atleti? Yo digo, papá, ¿por qué no soy del Atleti? ¿No? Pero claro, es que mi familia es madridista, racinguista. En Madrid hay mucho, o sea, en Cantabria hay mucho binomio ahí de Racing, pero también Madrid. Y al final, pero cuando voy al Wanda digo, joder, vaya estadio y sobre todo, tío, que ni... Pues claro, el público del Madrid somos muy piperos, es verdad, vamos a ir al Bernabéu y enseguida nos crispamos cuando lo que deberíamos hacer es animar, pero claro, somos así, ¿no? Pero cuando voy al Wanda o cuando sufrí la pena que vi del Atleti en Milán, que tengo muchísimos amigos del Atleti, tío, ojalá gane una Champions pronto el Atleti, es lo que siento. También hay mucha guerra entre el Atleti y los del Madrid, los que sois de Madrid, ¿sabes? Los que somos de fuera y nos gusta mucho el Madrid, a mí no me resulta antipático el Atlético de Madrid.
Ya.
Creo que es una guerra local de la ciudad.
¿No? Sí, puede ser.
Creo, ¿eh? Porque, y claro, ver la gente llorar allí y ver amigos míos que... Pues eso, creo que la Champions... Es que el fútbol es como la vida, no siempre es justa. Pero sinceramente creo que la Champions le debe una Champions al Atleti.
Yo creo que con esta reflexión ya lo hemos dejado esto muy alto, ¿no? El fútbol es como la vida, no siempre es justa. Me ha gustado mucho el asunto...
Me lo he estado preparando esta mañana.
Sí, te lo has estado ahí, sabiendo que venía esa marca, ¿no?
No, es mentira yo, pero de verdad que hablo como siento,
oye,
¿no?
Algo del Racing debería salir en alguna... A ver, en alguna canción. Me tiro un poco a la piscina porque no he podido escuchar, lo he escuchado en diagonal, el disco, los tres singles y demás, pero nos acaba de llegar. Algo del Racing tendrás que incluir alguna, ¿no?
Bueno, ya tuve la suerte de componer el himno del centenario, que no, yo no quería porque digo, es que no se compone un himno, pero las peñas del Racing insistieron y dije, bueno, yo al menos lo voy a intentar. Y escribí Tus 100 primaveras y es muy guay cuando vas al estadio y la gente lo canta, es una pasada.
Sí. No es el Thunderstruck de AC/DC, pero...
Ni el del Arrebato, que es increíble. Pero yo encantado y emocionado, la verdad.
Claro que sí, hombre. Oye, ¿con qué nos vamos? Ya que tenemos canciones nuevas, vamos a despedirnos con una antes de que venga Motor, que ya está por aquí Francis preparado.
Vámonos con Polaroid, yo soy un romántico de mierda.
Vale, cuando... es la número 6.
Polaroid me encanta, es como mi joyita del disco.
Sí, la joya. Vale, pues aquí está Rulo, la contrabanda, que están aquí también, pero calladitos, han estado ahí, ¿vale? Como siempre, oye, que no pase tanto tiempo desde la última vez para que nos veamos o que vengas por aquí a Radio Marca, ¿vale?
O que vengas tú. concierto.
Hombre, supongo que habrá gira ahora, sí. Y a tope estaremos ahí,
¿no? Arrancamos en La Ribera el 14 de febrero, se agotó todo en 10 días.
Ya, los enamorados. Segundo,
San Valentín.
No puedo invitar a nadie, porque se va a pensar otra cosa, ¿sabes?
Bueno, estamos el 15 también, que estaremos de resaca de San Valentín.
Vale, el día de los...
Y el domingo haremos 3 días también, y el domingo también.
Bien, pues nada, mucha Ribera para febrero de 2020.
Un abrazo para todos los oyentes, de verdad. Un abrazo muy grande.
Nos quedamos con Polaroid desde Reynosa, Gran Rulo y La Contrabanda.
Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron yo. Quedó metralla en las paredes, aún huele a pólvora el salón.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos. Y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
A ver si me sale bien.
Que no marca 1, que no marca 2, que no marca 3, que no marca 4, que sí marca 12.
Claro que eso ya hace tiempo. Y ahora solo faltaría...
¡Gol de señor!
Con el gallito de la casa, ante el que me arrodillo. Y ya bastaría. A que ya sabéis contra quién jugamos el viernes 15. Claro, tenemos un España-Malta que vamos a retransmitir en Marcador de Radio Marca con Edu García y Javi Amaro. A que no os lo vais a perder. ¿Verdad que no? Pues eso, el viernes 15, España-Malta en Marcador. Con Edu García y Javi Amaro.
Vive la Davis Cup by Rakuten Madrid Finals 2019 como nunca. Entra en Más Marca y consigue entradas, camisetas, sudaderas y otros muchos premios exclusivos. No te pierdas a los 18 mejores países del mundo compitiendo por la ensaladera de plata del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica. Entra en másmarca.com y participa ya.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Álvaro Morata, que está en este partidazo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es que me has dado el titular en el minuto 1 de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Que no solo el Atleti. Sino...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Después de la música, aquí seguimos con Francis Fernández.
Hola.
Empezamos ya nuestro tiempo de Marca Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien.
¿Bien? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, tranquila, ¿no? Tranquila, como siempre. Ya, yo creo que al final...
Bueno, como siempre. Ya. Ha habido alguna semana movidita, que se lo llegan a PSA y a Fiat. Ahí,
pero son ellos los que cortan el bacalao. Los demás estamos solamente somos espectadores, ¿no?
Oye, vamos a hablar. Se acercan enseguida muchos movimientos de diciembre. Está a la vuelta de la esquina, las Navidades, también los puentes que tenemos a primeros de mes. Bueno, siempre hay un puente cercano, la verdad.
Sí, siempre.
Pero tenemos campaña de tráfico,
pues
¿no?
Sí, hasta el día
de la DGT.
Hasta el día 17 tenemos una campaña que lo que van a hacer, o lo que están haciendo ya, es controlar. Siempre están controlándolo, intentan controlarlo todo, pero ahora digamos que están haciendo especial hincapié en los neumáticos y las luces. Los neumáticos, ya lo hemos dicho aquí, es la base de toda la seguridad, de toda nuestra seguridad. Y entonces, bueno, cuesta poco trabajo el revisarlos, no para evitar que nos multen, sino para evitar que tengamos un accidente. Eso es lo principal. Digamos que la DGT pues nos lo va a revisar, nos va a multar si lo llevamos mal, pero lo que intentan, evidentemente, es que no tengamos un accidente. Los neumáticos se pueden vigilar muy fácilmente. Tenemos que tener un mínimo de grosor, de espesor del dibujo de 1,6 milímetros. Y luego, pues los coches tienen tendencia, ahora que estamos todos sujetos a esos badenes que nos ponen en los pueblos, en las ciudades, en todos los sitios, pues sufre mucho toda la dirección y sobre todo, y el tren trasero también incluso. Entonces pueden perder las cotas de dirección y eso lo que va a generar es un mal desgaste del neumático. Podemos ver, si la dirección se abre, vamos a tener un coche con la parte interior de los neumáticos más desgastada que el resto. O al contrario, si se cierra, que es lo menos habitual, pero si se cierra se va a desgastar más la parte exterior. Eso es muy fácil de revisar, es agacharnos, mirar los cuatro neumáticos y ver que por lo menos el dibujo sea uniforme. Y sobre todo, ya digo, que no sea inferior a 1,6 milímetros. Ahora que viene en tiempos de lluvias, que por suerte está lloviendo en toda España, pues lógicamente cuanto menos dibujo tengamos, menos capacidad de drenar, de evacuar el agua que se queda entre el asfalto y el neumático. Y eso quiere decir que si llevamos unos neumáticos con menos de 1,6 milímetros, se es mucho más propenso al aguaplaning, que es, como siempre digo, la peor situación con la que se puede encontrar un conductor, porque con el aguaplaning, con el agua, con una película de agua entre el asfalto y el neumático, al no tener contacto neumático con el suelo, pues lógicamente perdemos el control y por mucho que giremos la dirección, el coche va a ir donde la inercia le mande. Esa es la situación, ya digo, más peleaguda e insisto, los neumáticos es una de las, si no la parte más importante del neumático. Y también van a revisar luces. Las luces, ahora que estamos con
neumáticos y luces.
Y luces, sobre todo. Las luces, ahora que estamos en época de invierno, los coches que llevan lámparas halógenas, pues lógicamente cuando llegamos por la mañana vamos a tener que encender las luces. Y eso lo que genera es un cambio muy drástico de temperatura. Pensemos que el coche, si está en la calle, está a lo mejor a 6, a 5, a 4, bajo cero o a 2 grados. Cuando encendemos las luces, el cambio de temperatura de la lámpara es radical. ¿Qué significa? Pues que muchas veces cuando están los electrodos, cuando están cuando están desgastados, pues lógicamente tienen tendencia a fundirse. Hay que revisar las luces, evidentemente, no ir tuertos, y si vemos que tenemos una luz fundida, cambiar las dos de los faros, el faro izquierdo y el faro derecho, porque seguro que dentro de poco tiempo va a caer una por tiempo.
Hay una cosa curiosa en esto de andar tuertos, como dices tú, que es que a veces es difícil darse cuenta. A ver, si es la luz principal y es de noche, se nota que tienes más haz de luz en un lado que en otro del coche. Pero, por ejemplo, igual en las luces traseras, la de los frenos...
No, eso hay que mirarlo, eso hay que verlo.
Claro.
Eso hay que mirarlo.
Pero muchas veces tampoco estás ahí pendiente todos los días.
Hay que revisarlo de vez en cuando y sobre todo, ya digo, ahora que llega el invierno.
Debería haber alguna opción. Yo entiendo que los coches de gama alta, si falla una luz, te avisa de fallo, de algún tipo de fallo, alguna cosa así... Pero es verdad que se ven muchos, y la verdad es que se ven muchos, y muchos que ponen las largas para ocultar...
O ponen los antiniebla.
O los antiniebla para ocultar que en realidad tienen una
Es cierto que lo mismo que ya obligatoriamente tenemos un sistema que nos revisa o nos supervisa la presión de los neumáticos, pues también deberíamos tener obligatoriamente un chivato, un lector de que las luces están en correcto estado. Bueno, no lo tenemos, pero es fácil, ya digo, las luces delanteras, las luces de cruce, es muy fácil revisarlas. Evidentemente, la tecnología está ayudando muchísimo, porque ahora ya los coches modernos que llevan faros de LED, en teoría, los faros de LED duran muchísimo más tiempo. No están sujetos a tanto cambio de temperatura como pasa con los filamentos, con las lámparas halógenas que hasta ahora llevábamos. Y luego hay otra cosa importante que la campaña de tráfico que la Dirección General de Tráfico está comunicando. Y es que los riesgos en coches de más de 10 o 15 años de edad, los riesgos se duplican. Los riesgos de tener un accidente se duplican. Eso ahí también tiene mucho que decir la administración. Es decir, tenemos un parque muy antiguo de más de 13 años de turismos y lógicamente hay que intentar cambiar esta tónica de envejecimiento del parque y ayudar de alguna forma a que estos coches con más de 10 años desaparezcan de las carreteras, porque lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, son mucho más peligrosos y son mucho más contaminantes. Hay que procurar, no digo que se subvencione la compra del automóvil, pero sí en este caso, en los casos de los coches con más de 10 o 15 años, yo creo que ese extinto plan Renove, pues yo creo que debería ayudar a que estos coches desaparecieran de nuestras carreteras y de nuestras ciudades.
Sobre todo a eso, a que desaparecieran, porque muchas veces cuando, o por lo menos me ha dado la sensación, a mí y a muchos oyentes, que cuando entregas un coche no sabes exactamente qué va a ocurrir. En algún vendiendo plan Renove se decía que sí que iban directamente, o sea, los que se entregaban es que y se pagaban, iban a la chatarra. Creo que en los primeros plan Renove ocurría eso. En los últimos, no sé si venía estrictamente señalado que había achatarramiento, porque a veces lo que ocurre es que se mandan como o se venden de segunda mano, con poco precio, evidentemente, o se mandan a otros países.
El control también debe ser estricto. Un coche que recibe una subvención para cambiar de coche, o sea, a mí me subvencionan y me ayudan con algún dinero para cambiar de coche, y si entrego un coche con más de 10 años al concesionario, ese concesionario, esa vigilancia debería ser estricta y ese coche debería ir directamente, darse de baja e ir directamente a la chatarra. No debe seguir circulando ni aquí ni en ningún país. O sea, yo entiendo que hay países que tienen unas leyes mucho más laxas que en España o que en la Unión Europea, pero nosotros no debemos propiciar que estemos buscando seguridad en nuestro país y resulta que vendamos inseguridad a terceros. Yo creo que esos coches deberían desaparecer. Y ya digo que, de hecho, y uniéndolo un poco con esto, ayer estuvimos en un evento que organizaba una revista que es competencia de la revista Marca Motor, el Motor Mundial. Lo digo esto porque cumplía 75 años, es la
bueno, hombre, pues les felicitamos.
Es la revista
son los
más
decanos, ¿no?
Decana en nuestro país. Y bueno, estuvo invitado, que luego al final no pudo ir, José Vicente de los Mozos, no pudo ir porque le llamaron, como sabes, ahora era hasta hace poco director general de Renault España, nada más y nada menos, pero ahora le han nombrado, es uno de los tres directores adjuntos de Renault Mundial. Entonces, bueno, se tuvo que ir directamente, pero dejó grabado un mensaje, y en ese mensaje pues intentó comunicar un poco, supongo que él como director también de ANFAC se lo hace saber a la administración la importancia del sector. Yo creo que la administración ya lo sabe, no, yo creo que no tienen, en ese sentido tienen toda la información para saber que el 10% del PIB de España es debido al tema a la industria del automóvil, que tenemos más de 300.000 empleos directos, que es el cuarto poder económico de este país, y que bueno, y él hizo hincapié no solamente en su marca, evidentemente, como pionera en el tema de la electrificación, sino también hizo hincapié en que hay que establecer, hay que dinamizar esos planes de achatarramiento, porque el país precisa una modernización del parque. una modernización del parque que ya hemos dicho que mantenga la salud económica, para mantener la salud económica del sector, pero también para mantener la salud del país, porque lo que intentamos, lo que quieren es eliminar coches que son altamente contaminantes. Es poco interesante o poco defendible el que por un lado estemos estableciendo unas limitaciones a las marcas. Se dice que el año que viene va a haber 16.000 millones en la Unión Europea de multas por la venta, porque las marcas no van a alcanzar, hay marcas que no van a alcanzar los 96 gramos de CO2 de media en sus gamas, y que por un lado estemos haciendo eso y por otro lado estemos dejando circular una serie de vehículos, no dejando circular, no intentando que esos coches desaparezcan de nuestras ciudades. Es un poco, se da de un poco de bruces contra una cosa y la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo dijo José Vicente de los Mozos, que es una industria que quizá es la industria que menos se va a aburrir, porque está sujeta ahora mismo a cambios muy importantes, a cambios muy drásticos, a cambios muy rápidos, a cambios muy importantes, que debe generar inversiones multimillonarias de todas las fábricas, de todos los fabricantes de automóviles. Se habla que Audi pues quiere invertir 17.000 millones en los próximos años para toda la vertiente, toda la gama de coches eléctricos, y que por otro lado, digamos que también debe generar un esfuerzo en las administraciones. O sea, se comentaban, hacen falta de aquí al 2000, de aquí a dos días harían falta 800.000 puntos de recarga, y en España tenemos ahora, en España tenemos solo 5.000, es decir,
y harían falta 800.000.
Es decir, que hay una serie de componentes y de obligaciones que no solamente tienen que cumplir los fabricantes por exigencias de las administraciones europeas de fabricar coches cada vez menos contaminantes, sino también las administraciones deben promover esas infraestructuras que en países, hay países que van mucho más adelantados, y España, pues como siempre, estamos a la cola de Europa en eso y en otras muchas cosas, pero en esto también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora que también anuncian que Luxemburgo para...
¿Qué va a pasar en Luxemburgo?
Pues que el transporte, a partir de 2020, el transporte público va a ser gratuito.
¿El transporte público?
Público va a ser gratuito.
Es decir, los autobuses...
Todos los sistemas de transporte...
Los metros,
si
los hay...
Si los hay, todo va a ser gratuito.
Los taxis entiendo que no, que no, también es un servicio público, pero...
Que no, pero el transporte público va a ser...
O sea, autobuses y...
Sí, sí, sí. Vale. Entiendo que todo lo que depende de la administración, evidentemente el taxi es un transporte
es
privado.
Es licencia administrativa, pero...
Exactamente. Entonces, bueno, yo no voy a... Evidentemente no nos podemos comparar con Luxemburgo, un país diminuto al lado de España, un país con una renta per cápita que nos triplica o nos cuadriplica, no nos podemos comparar. No, no se puede pedir que el transporte en España sea gratis. Pero lo que sí se puede pedir es que sea bueno y que ayude... en ese sentido, en las grandes ciudades, a que el automóvil se quede fuera de las grandes ciudades para que no contamine. Y además, digámoslo así, pues que las administraciones hagan esfuerzos, por lo que hemos comentado, para que el coche cada vez sea más limpio, ayudando a los conductores a cambiar su vehículo viejo o su furgoneta, que también tendríamos que hablar de todas las pequeñas, los autónomos o las pymes que tienen furgonetas muy viejas. Ya lo dijimos hace unos programas, que eran carne de cañón porque había muchísimos accidentes, y también que se ayude a ese grupo importante de empresarios, porque no dejan de ser empresarios, a cambiar sus furgonetas viejas y que cambien para furgonetas mucho más ecológicas y mucho menos contaminantes.
Uh-huh. Bueno, pues Luxemburgo con transporte gratuito. Yo no sé si lo veremos en nuestras ciudades. La comparativa es evidentemente en 2020, ¿no?
No se puede comparar.
Y creo que, por ejemplo, una red como, a ver, Metro Madrid o como los autobuses de Madrid, que de hecho ahora mismo están peleando porque haya más conductores de autobuses. Yo creo que veo antes el coche de hidrógeno, sí, que la posibilidad de que sea gratuito.
No, yo desde luego,
gratuito.
Yo desde luego tampoco lo entendería. Tampoco lo entendería en un país como España, estoy hablando. O sea, que hay, lo que sí es verdad es que podemos tener un transporte de calidad y no por mucho precio, te quiero decir. O sea, ahora mismo yo creo que tenemos, en Madrid yo creo que tenemos un buen transporte, pero siempre tenemos que estar mejorando. ¿Y mejorando por qué? Porque si el transporte público lo que es mejor, lo que significa, o ese transporte, esa variedad de transporte que puede haber en las grandes ciudades, que es uno de los problemas que tiene ahora mismo la comunicación en las grandes ciudades, que puede que no solamente es el metro, el autobús o el taxi, es puede tomar diferentes formas que cada vez son más variadas y más interesantes. Pero lo que sí es verdad es que, lógicamente, ya digo, lo principal es eliminar esa fuente de contaminación. Los fabricantes están haciendo esfuerzos enormes por mejorar los motores y la eficiencia de sus coches, mientras que la administración tiene que poner su granito de arena, y ese yo creo que es tratar de eliminar esos coches de más de 10 años. En España, ya lo repito, la media de edad del automóvil son 13 años, con lo cual, bueno, pues la contaminación es, los coches han avanzado muchísimo en todos los niveles, pero sobre todo en polución y seguridad han avanzado muchísimo, y lógicamente el sacar de las ciudades y de las carreteras estos coches va a ser muy beneficioso para el medio ambiente y también para la seguridad de los ciudadanos.
Oye, no quería yo desperdiciar este tiempo, tu visita todos los jueves, sin poder leer por lo menos un correo electrónico que haya llegado aquí a nuestra redacción, porque no lo he dicho al comienzo de la sección, pero sí, nos puedes escribir a través de el correo electrónico a marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com. Y fíjate, a ver, uno que nos llega y que pone urgente, entonces ya voy directamente. Él dice: urgente comprar coche. Buenos días, mi nombre es José María, me urge comprar coche, mi presupuesto es de unos 20.000 euros. Decirle que, bueno, con 20.000 euros se puede comprar un buen coche.
Sí,
¿eh? Se puede comprar
un
buen coche todavía. Dice: estoy dudando entre un Opel... Claro, depende de qué coche sea. Dice, sí, porque claro, estoy dudando entre un Opel Grandland X1.2 Turbo S, pone.
Sí, el Grandland X1.2.
Sí, de 130 caballos, sí. 6V. O sea, 6 cilindros en V.
No, de 6 velocidades.
Pone 6V, sí, no tendrá 6 cilindros, sí, ¿no? Me extraña mucho que haya un coche ya con 6
cilindros. De 1.2 con 6 cilindros, no, eso ya pasó la historia, es verdad. Hace muchísimos años. Bueno,
entonces,
de hecho,
el 6V, 6 velocidades.
Hubo un 1600 de Mazda hace muchísimos años.
6 velocidades, vale.
Eso es.
Bueno, y me extrañó el 6V, yo no lo veía desde desde superdeportivos. Sí, que el Ford Mustang creo que tiene manual 6V, ¿no?
Bueno, hay muchos.
Uno de los modelos de
Mercedes tiene muchos, pero generalmente son motores de alrededor de 3 litros.
Y Nissan Qashqai N-Connect de 140 caballos. Aquí no pone V por ningún sitio. A ver, 20.000 euros, nos vamos ya a un SUV. Va a estar un poco, no te digo justito, pero tampoco es que pueda tirar la casa por la ventana, ¿no?
Hombre, yo sinceramente, está hablando de dos coches.
Dice, busco un coche amplio, pues mido 2 metros, nuestro oyente, ha crecido bien. Mis desplazamientos suelen ser por autovía, algunos 80 kilómetros diarios. Si consideráis mejor otros modelos o marcas, os agradecería que me lo dijerais. Enhorabuena por vuestro programa, un saludo. Bueno. A ver, ¿qué le podemos
decir? Vamos a ver, con esa estatura lo que tiene que hacer, yo le recomendaría es que fuera al concesionario y se sentara en los dos coches. Yo supongo que lo habrá hecho o lo hará, está pensando en hacerlo.
Sobre todo, importante, probarlo.
Claro, yo creo que es fundamental. No se compre un coche en el que luego se dé cuenta de que va incómodo o no cabe. Porque luego los problemas son complicados. Hay coches que tienen una ergonomía más preparada que otros. Opel es una marca que hasta hace poco tiempo estaba muy pensada, demasiado pensada quizá, para tallas altas. Eran coches que estaban muy pesados para los alemanes, y luego nos los vendían a nosotros y nos pasaba lo contrario. Teníamos que acercarnos mucho al volante, bueno, en fin, era un problema. Ahora yo creo que todos los fabricantes, todos, pues con la regulación del volante y la regulación del asiento, tienen múltiples regulaciones, el volante en profundidad y en altura, y luego los asientos pues se suben, se bajan, se van, lógicamente van hacia adelante y hacia atrás, los respaldos, en fin, la regulación de la altura, unos suben más de adelante que de atrás, es decir, ya tienen muchísimas regulaciones y lógicamente nos plantean tanto a la gente con una talla baja como a la gente con tallas muy elevadas, pues le plantean menos problemas. Pero insisto, con 2 metros, el percentil, estamos hablando de que las marcas están hablando de un 85, 1,90 como mucho. Ya 2 metros es una talla evidentemente no demasiado normal. Ni siquiera en Europa. En Alemania a lo mejor más que, o en los países nórdicos, pero en Francia, en Italia, en España, en toda Centro Europa, pues no es una talla demasiado normal. Yo le diría que primero que fuera y se sentara en los coches y viera cómo se puede colocar. Y lo que queda detrás también, si va a ir con 4 plazas, porque lógicamente en su caso puede ser que la plaza trasera quede completamente anulada. En el caso de que valga, de que los 2 coches le valgan, yo sinceramente, estamos hablando de motor de 140 caballos, estamos hablando del Nissan Qashqai con el nuevo motor, un nuevo motor que yo he probado en el Qashqai, y a mí me parece que es un motor bastante interesante. ¿Sí? Y lógicamente también, vale, lo que digo es que el Qashqai es un coche que se merece la fama, la buena fama que tiene y el número de ventas que tiene, con lo cual yo entiendo que debería intentar o debería ver primero el Nissan Qashqai. El Gran Lan X tampoco es un coche manco, es un coche desechable. Lo que pasa que si hablando de los 2 coches, de las 2 marcas, de los 2 modelos, pues yo empezaría a pensar primero en el Qashqai.